Bienvenidas todas, todes y todos al quinto capítulo de la tercera temporada de Personal y Político. Hoy es un día bastante guay, o sea, han fallado un millón de cosas. No os hacéis una idea de cómo han sido los últimos 5 minutos antes de empezar la grabación, incluyendo varias crisis, pero todo va a ir bien. Y desde luego va a ir mejor que en el último, que quedó muy bien. Estoy súper orgullosa de Lucía, a mí me gusta un montón, a la gente le ha gustado, pero no sabéis en qué estado mental psicotrópico me encontraba tanto yo como ella. Entonces, hoy todo va a ir bien, hoy estamos tranquilas, relajadas, es un lunes bonito y vamos a hablar de movidas espirituales. Y diréis, ¿qué son las movidas espirituales? Y yo diré, pues son un montón de cosas y me he dado cuenta en cuanto empecé a hacer el guión y he dicho, ¿nos va a dar tiempo a hablar de todo esto? Yo espero que sí. Que nos dé tiempo a decir algo mínimamente interesante de cada cosa y después una reflexión general. La idea es hablar de la religión, que ya de por sí daría para 25 podcasts enteros, hablar de brujería, un tema muy interesante también, y hablar del zodíaco, que es una movida que me hace mucha gracia, me interesa mucho y que, desde luego, hay muchos podcasts al respecto. Y vamos un poco a hablar de cómo esto, estas tres vertientes de cómo una visión más espiritual del mundo coexisten en pleno siglo XXI, en el momento en el que se está hablando mucho del debate de las pseudociencias, se está hablando de los cultos y las creencias y vamos a hablar un poco de cómo nos afecta. Para eso tengo a una persona que igual si no la conociera no me atrevería a hacer este podcast porque es una persona muy guay con la que he hablado de esto bastantes veces y es Marsu, Marina Grandoso del podcast Mujer Brusa. Hola Marsu, ¿qué tal estás?
Hola Sara, bueno, he tenido días más zen, la verdad.
Marsu y yo estamos fingiendo que todo va bien y no lo va, pero de eso va la vida a veces y de eso va muchas veces el capitalismo. Entonces simplemente vamos a repetir que es un día un poco complejo, pero aquí estamos como Strong Independent Woman. Marsu ha venido después de un turno de trabajo eterno porque es muy Strong Independent Woman. Yo un poco menos o de una forma un poco menos estricta, pero también se hace bola. Marsu, ¿tú te consideras una persona espiritual?
Yo soy una persona espiritual. Lo que no soy es una persona religiosa.
Pues ahí está el primer punto, porque yo me considero una persona bastante poco espiritual. Creo que en general siempre he tenido una perspectiva bastante científica de la vida, sin ser yo científica en absoluto. Y siempre me han interesado el mundo de los cultos y las creencias, pero desde una perspectiva más bien histórica, social y últimamente me estoy dando cuenta de que antropológica. Entonces, como yo no sé prácticamente nada de estas cosas, más allá de lo que he investigado por mi cuenta y no las siento como algo interno, es como que el mundo de las creencias yo me acerco a él como si fuera al cine a ver una peli. No es algo en lo que me siente involucrada. Entonces, te quiero preguntar a ti, como persona que estás más metida en estas movidas y controlas mucho más. Entonces, el primer bloque que tenemos es la religión. Acabas de decir que no te consideras una persona religiosa. ¿Cuál es tu relación con la religión?
A ver, yo creo que toda la gente de nuestra edad tenemos una relación muy similar con la religión desde que somos pequeños, porque la gran mayoría de nosotros hemos crecido pues, en entornos cristianos y en entornos católicos, al menos aquí en España, es como hay gente que pues ha comulgado, hay gente que no, pero la gran mayoría tenemos todos un poco la misma educación religiosa desde pequeños. Yo de pequeña fui a un colegio de monjas durante 13 años, entonces todo lo que es católico apostólico, pues claro, yo tengo mucha educación de eso porque pues tenía asignatura de religión, tenía misa cada semana, etcétera, etcétera. Pero yo entonces no era una persona religiosa, yo de hecho era la niña de la clase que con 10 años decidió que no iba a comulgar porque ya no creía en Dios y entonces le parecía una falta de respeto comulgar si no creía en Dios y las monjas como que no les parecía súper bien. Y todo el tema espiritual vino mucho posterior, y es decir, yo educación religiosa tuve pues la de cualquier niño promedio que fue una concertada en el 2000, más o menos.
O sea, me parece muy curioso porque yo tuve una infancia bastante laica, con pequeños puntos de inflexión por parte de mis abuelas, que sí que son más creyentes. Pero sí, siempre he pensado en plan de cómo afecta a la gente criarse en un entorno religioso, sobre todo de cara a la escuela, que muchas veces la escuela es algo que se ve como un poco de rechazo cuando eres pequeño, se ve como ese sitio al que no te apetece ir, que los profesores te obligan a hacer cosas, a estudiar cosas. Y a veces he pensado que la gente que se cría en un entorno así religioso igual genera bastante más rechazo del que estaba planteado. Porque si te acercas a la religión voluntariamente cuando eres mayor, es más fácil estar de acuerdo. Pero si te lo meten un poco a cajón desde niño...
Es que yo creo que no, cuando eres niño y recibes una educación religiosa, tú no te estás dando cuenta de que es una educación religiosa. Para ti es lo normal. Entonces no es como esta parte es un colegio normal y esta parte del colegio es religioso. Simplemente para ti es la educación que se te está dando. Entonces, según yo lo pienso, puedes generar rechazo a todo el colegio o no, pero no tienes esa percepción que tenemos de mayores de nos están metiendo la religión.
Propaganda.
Claro, porque en ese momento, pues si en una clase se te... A ver, te digo, yo mi colegio era religioso, pero nos hablaban del Big Bang, no era un colegio creacionista, no sé cómo decirlo, que entonces en ese sentido pues igual la gente sería diferente. Pero en mi caso yo no notaba esa diferencia, yo no notaba que me estuviese metiendo nada a calzador, yo iba a catecismo, pero tampoco era a calzador porque todas mis amigas iban a catecismo, así que simplemente es pues yo qué sé, como cuando te tienes que ir a cortar el pelo, cuando eres pequeña te dicen vete a cortar el pelo, no te planteas cosas, dices pues tengo que hacerlo porque lo hace todo el mundo y es lo que hay que hacer. Entonces yo creo que el rechazo viene más de adolescente, joven, adulto.
Ya. A mí, pues eso, como te decía, vengo de un entorno más bien laico, entonces además, ¿qué pasa? Que mi padre es una persona bastante antieclesiástica. Es algo, un rasgo conocido de él y le encanta. Creo que en parte porque fue monaguillo de joven y también pasó por una época revolucionaria y ahora a día de hoy es muy, muy crítico con la Iglesia Católica. Y de alguna forma yo también fui aprendiendo a base de eso. Yo igual si salía en la televisión que se había hecho un acuerdo con la Santa Sede Apostólica, no sé qué, no sé cuándo, pues mi padre hacía un comentario como dejando claro que no estaba de acuerdo con la unión entre el Estado y la Iglesia o temas así. Entonces es como que yo seguí yendo a catequesis, yo me bauticé, he hecho la comunión. Y además yo iba realmente a catequesis. O sea, la mayor parte de la gente que hizo la comunión conmigo apareció ese día y se fue. Pero yo seguí, en parte porque me medio... No me obligaban, pero sí me decían que estaba feo aparecer como solo el día de los regalos y después el resto del tiempo pues no estar allí. Entonces yo sí que iba, me daba mucha pereza, como a cualquier niña pues ir a movidas un domingo por la mañana, sobre todo si es en un sitio frío en el que te explican cosas. Pero en el fondo sí que me interesaba. O sea, yo cuando iba a misa o cuando iba a catequesis me interesaba porque... No dejaba de ser un poco que te contaran historias. Y esto me pasó también con mi abuela. Mi abuela de pequeña me regaló una Biblia para niños. ¿Y qué pasa? Que no me dijo, esto es una Biblia. Esto va a hacer que tú aprendas todo sobre la religión, te conviertas en una buena católica y vayas al cielo. No, me dijo, ah, mira, un cuento. Y yo en esa época habría leído absolutamente cualquier cosa. Entonces me dijo un cuento y yo dije, ah, pues vale. Y me lo leí entero. O sea, en este momento no te sabría decir si era Antiguo o Nuevo Testamento, pero me lo comí con patatas porque eran historias. Y la mayor parte de la Biblia son muy buenas historias. Y si está adaptado para un niño pequeño es muy entretenido. Y también, no empecé a ser como más crítica hasta después de hacer la comunión y volverme así un poco adolescente. Porque como ya he comentado muchas veces en este podcast, yo fui un adolescente bastante puncarra. Y fui un adolescente
no te pegaba con el personaje ser católico apostólica.
Claro, sí, quedaba un poco raro. Entonces quería preguntarte cuándo empezó así un poco tu crisis de creencia, por llamarlo de alguna forma, en plan tu adolescencia y empezar a cuestionarlo.
Pues yo, a ver, como te digo, yo de pequeña no creía. Entonces no tuve una crisis, sí que tuve una época como de hiperrechazo a ver, yo pienso que siempre para llegar a una postura moderada como que te vas tambaleando de un sitio a otro. Entonces yo sí que de adolescente... pues cuando mis amigos iban para hacer la confirmación a catequesis, tendríamos, no sé, 13 años, no es que no tengo ni idea. Yo sí que tuve una época, pues eso, de ser hipercrítica, de volverme de repente ultra hipercientífica, sin tener yo, bueno, sin ser... o sea, no sé cómo...
Sin ser yo nada de
sin
eso.
Sin ser yo nada de eso. Y sí que, pues, es verdad que me volví muy crítica con muchas cosas que sigo pensando sobre el tema de que la Iglesia pues es algo muy retrógrado, es algo que pues tiene cosas en plan... Empecé a descubrir mi sexualidad y la Iglesia me decía, no hagas eso, y entonces a mí eso me creaba un poco de conflicto. Entonces tuve... Sí, pues debió de ser con 13, 14 años cuando de repente pues me fui a otro lado, al de la Iglesia es una mierda, la religión es una mierda, los curas son una mierda y todo es una mierda. Y ahí me quedé, pues yo creo que hasta los 20 años, 22 años.
Para mí fue parecido, pero la verdad es que no tuvo como reencuentro bonito. No hubo un momento de decir, me he ido a un extremo, ahora busco el punto medio. O sea, yo me quedé un poco en ese extremo. Yo creo que a día de hoy sigo siendo una persona bastante crítica, especialmente con la iglesia, en plan. Eso es algo que me ha costado un poco entender y gestionar, porque yo era crítica desde una perspectiva bastante cínica y bastante como bastante superioridad moral e intelectual. O sea, yo llegué a un punto de adolescente que yo decía, todo el mundo que tenga creencias religiosas es automáticamente estúpido. Y todo el mundo que necesite un Dios que le diga lo que tiene que hacer es que es imbécil. Porque claro, era un poco ese extremo. Igual sí que encontraba un poco el punto medio, porque como
¿Ves?
podéis entender, no creo que todo el mundo sea estúpido. Pero para mí fue un rechazo total y absoluto y de hecho, en cuanto cumplí los 18 años, y este era un tema que quería sacar, ya antes de cumplirlo estuve investigando. Era como una de mis fijaciones. En plan, todo el mundo es en plan de, tengo 18, puedo comprar alcohol. Yo te juro que quería hacer esto. Lo que hice fue apostatar. Para quien no lo sepa,
Eso es
esto es
súper
una palabra.
punky,
No es tan punky como parece. O sea, al final es rellenar un formulario y llevarlo al obispado. Para quien no lo sepa, apostatar es básicamente renunciar a la fe católica. Es una movida que todo el mundo piensa que es complicadísimo. Yo, de hecho, busqué si era más fácil apostatar o que me excomulgaran. Porque me gustaba mucho el concepto de gente tocha que la ha liado tan parda que le excomulgan, que le dicen, vete de aquí. Pero claro, empecé a buscar y excomulgar solía implicar cosas como mearte en un altar o cosas que no me parecían de buen gusto, que eran ligeramente delictivas. Y dije, igual es más simple irme yo de buenas, en plan de ahí, adiós. Apostatar es una movida que mucha gente piensa que es dificilísima. Y que ni se lo plantea porque parece que te van a poner mil trabas, vas a tener que superar un montón de laberintos. Entonces, aquí os voy a hacer mi pequeña TikTok de qué es apostatar. En mi caso, apostatar fue ir a la página web de apostatar.org, increíble, un sitio maravilloso, imprimir un formulario, que simplemente tienes que poner tus datos legales, tu nombre, tu DNI, cosas así. Y después, aquí es donde suele empezar el problema. Te suelen decir que te van a pedir la partida de nacimiento, no, la partida de bautismo. Y eso sí que es complicado de recibir, porque tu cura se puede negar o te puede querer cobrar dinero aleatoriamente un poco, en plan como gastos de gestión, solo por joder y para que no lo hagas. Yo tenía miedo de eso porque, claro, yo me he bautizado en mi pueblo es pequeño. Si yo pedía mi partida bautismal, todo el mundo se iba a enterar. Llegué al punto de guardar el número del cura en el móvil tras conseguirlo, en plan de, algún día le hablaré. Me planteé decirle que me iba a casar, porque supuestamente si te casas tiene la obligación de dártela. Y al final decidí probar sin ella, porque dije, me quiero ahorrar este conflicto, yo voy a probar, no pierdo nada. Y lo que tienes que hacer con ese formulario que has rellenado, en el que eso, pones tus datos y al final pones, yo, Sara Ribeiro, con DNI, ta, 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 a día no sé qué, quiero renunciar a la fe católica y recibir la apostasía. Lo firmas, tal, estupendo, y lo tienes que llevar al obispado del sitio en el que te bautizaron. La mayor parte de la gente no tiene la más mínima idea de qué es esto. Tú sabes en qué iglesia te bautizaron o no, pero no sabes. En mi caso, para darle como más dramatismo a la historia, era el obispado de Santiago de Compostela, que es un obispado, como podéis entender, bastante tocho, y que es un edificio enorme que está a 2 minutos de la catedral. O sea, está literalmente pegado a la catedral. Entonces, nada, allí me planté con los 18 años recién cumplidos, con mi formulario, y nada. Fueron bastante agradables al respecto. Un par de monjas no. Les pregunté dónde se apostata. Me miraron muy mal. Se fueron. Pero después el resto de la gente, pues, colaboró mucho. Y a los 6 meses recibes una especie de diploma que te dice que vas a ir al infierno, que no puedes ser madrina, que no puedes casarte. Y así un par de cosas más que en mi caso, pues, me importaban tirando a poco y que consideraba que merecían la pena. Entonces, técnicamente, yo en este momento ya no pertenezco a la fe católica, a pesar de haberme bautizado y haber hecho la comunión. Y esto lo dejo aquí porque mucha gente no lo sabe que existe. Y diréis, ¿para qué coño sirve eso, Sara? Y yo diré, en la práctica para no mucho. O sea, sí hay una teoría de que supuestamente eso se nota en los registros y que si más gente apostata, porque yo creo que hay mucha gente que en este momento consta como creyente de la religión católica o como practicante de la religión católica, que en realidad está completamente, no sé, está
Casi, casi
bautizado,
todo
pero
el
después,
mundo.
claro, después no tiene nada que ver con su día a día. Y técnicamente te dicen que si la suficiente gente dijera, ah, no, espera, ahora que me preguntas, yo la verdad es que ya no tengo nada que ver con esta movida. Supuestamente le darían como menos dinero a la Iglesia Católica, porque en este momento el argumento que usa la Iglesia Católica para tener el poder que tiene y las subvenciones que tiene es, joder, pues que mira cuánta gente tenemos bautizada. Y en realidad, pues, no se corresponde para nada con el número real. Pero nada, básicamente esto sirve por principios. En plan, es un capricho revolucionario que si os apetece hacer como yo, pues ahí está y os lo recomiendo. Pero bueno, yo ya no saldré de ahí, ya estoy en el infierno, a no ser que me bautice otra vez. Siempre me ha parecido muy curioso y muy dramático los bautismos en gente mayor, en plan...
Pero te puedes volver a bautizar, pero no te han hecho ya como...
Yo creo que sí.
No te han cancelado para siempre.
Yo creo... O sea, vamos a ver, si tienen todas las historias del hijo pródigo, yo creo que me dejarían en plan de, bueno, ha pasado una adolescencia dura que siguió hasta los 28 años y ahora vuelve al redil.
Y ahora vuelve.
Pero no tiene pinta de que vaya a volver. Entonces, aquí la interesante eres tú, que sí, entre comillas, volviste al redil y dijiste, sí, esto me interesa ahora.
Me interesa.
¿Cómo fue eso?
Pues eso... Es que eso vino de la astrología.
¿En serio?
Entonces, claro. No miento, pero no es del todo así. A ver, todo esto vino sobre todo... Mi contacto otra vez con la iglesia... Te hablo de la iglesia, no con lo espiritual, sino con la iglesia católica. Fue cuando yo tuve en tercero de carrera una crisis de ansiedad enorme. Yo tuve que dejar la universidad, tuve que volverme a mi casa en Asturias, tuve que estar con mis padres. Y yo pues estaba muy mal. Tenía mi medicación, tenía mi terapia. Pero me di cuenta de que me sentaba genuinamente muy bien ir a misa. Porque no por nada específicamente cristiano, sino porque era un lugar como súper tranquilo y tenías un tipo de rituales para pedir perdón por las cosas que habías hecho mal, te dabas la mano con las viejecitas de al lado y les dabas la paz. Y era como unos 20 minutos que genuinamente a mí me sentaban muy bien. A mí yo de aquel entonces, con muchísima ansiedad, era un sitio en el que yo me sentía súper poco juzgada. El cura, pues como claro, nos animaba a ser buenas personas, nos quería a todos. Entonces, yo ahí fue cuando volvía... Y hubo una época que iba a misa, no te voy a decir todos los días, pero casi todos los días durante esa época. Ahora ya no, ahora ya voy muy de Pascuas a Ramos.
¿Ibas a una iglesia conocida o a la que te pillaba más cerca?
A la mía. O sea, en mi pueblo somos 5.000 habitantes y tenemos... una iglesia. Entonces, pues iba a esa. Sí que es verdad que cambiaron el cura, porque cuando yo hice la comunión y todo eso, había un señor súper mayor, don Rafael, que yo supongo que estará muerto ya, la verdad, porque era súper viejo. Y ahora había un chico jovencito, y aquí en la que tenemos nosotras al lado, hay un chico cubano jovencito simpatiquísimo, que da misas también súper buenas. Yo debería de ir más, pero me pilla mal de horario. Te doy el dato para por si lo quieres.
La verdad es que no me esperaba que me hablaras de un cura de Getafe cubano majísimo, pero...
Pero además, interesante. de 20 y pico, ¿eh?
A mí también... O sea, la cosa es que yo no odiaba ir a misa, ni odiaba el catecismo, porque lo veía como un tipo de clase más y era un tema que a mí me interesaba. O sea, a mí siempre me ha interesado la historia de la religión. A mí me encantaría haber podido estudiar eso. En plan, este debate que hay ahora sobre que en sitios como Cataluña creo que se va... a intentar introducir el Islam como religión, como asignatura, tal y como ahora está pues la religión católica. A mí me habría encantado esta alternativa que te dejaban hipotéticamente y que en realidad no existía.
Mi hermano lo hizo, ¿eh?
¿En serio?
Mi hermano
salió un fantasma.
Salió clase. Yo en mi promoción no, pero mi hermano desde 2001 hizo historia de las religiones.
Pues me habría encantado, o sea, me habría flipado, porque me parece súper interesante, pero ya no en plan de a nivel de que yo esté buscando una religión o que quiera como aferrarme a algo, sino a que, joder, es algo que tiene tantísimo peso en la historia y que tiene tantísimo peso en cómo se relaciona una cultura consigo misma, que es como porque todo lo que sé del Islam, por ejemplo, es súper estereotipado, porque no tengo conocimientos más amplios, porque a día de hoy no tengo claro la diferencia entre la fe católica y el judaísmo, y creo que es algo que debería poder decir, pero es que no lo sé. Entonces me habría encantado tenerla. Y en este momento, porque has empezado diciendo que no te consideras una persona religiosa, pero nos estás diciendo que ibas un montón a misa, que conoces al cura de Getafe, lo cual me flipa, entonces, ¿cuál es tu relación ahora mismo?
Ahora mismo con la religión más lejana. Sí que leo la Biblia, lo cual ahora que lo digo en alto es bastante religioso. Pero, y te digo, voy a misa sobre todo, pero como algo muy puntual, como días que yo me encuentro triste. Pero sí que es cierto que los días que yo me encuentro triste sí que encuentro un refugio en misa. Y te digo, sobre todo con ciertos curas en concreto, para mí es como un espacio seguro en el que estar bien. Ahora mismo yo no soy, bueno, ni me considero cristiana ni católica, ni quiero tener nada que ver con la iglesia porque no me gusta la iglesia, pero sí creo que se puede hacer una separación entre la iglesia y Dios. Y es esa separación que yo pienso en la que hay tanta gente y por la que existe la espiritualidad como palabra de gente que dice, no, yo soy espiritual, yo no soy religioso, porque yo no estoy siguiendo una religión con unas doctrinas. Entonces yo estoy ahora mismo ahí en ese círculo intermedio.
Es que es complicado porque como un montón de cosas, en la teoría suena tan bien y en la teoría es algo que debería funcionar de una forma tan simple, la idea de poder tener una especie de sistema de creencias interno que te ayude como a desarrollar tus decisiones, que te ayude a encontrar una comunidad con la que crear, que te ayude a desahogarte. Pero claro, es que me está sonando estupendamente todo tal y no sé qué y de repente recuerdo en plan la Iglesia Católica. Y recuerdo en general lo frustrante que es a nivel político tener que enfrentarte pues a otro tipo de estructura de poder que durante mucho tiempo ha sido increíblemente retrógrada, muchísimo tiempo hasta dentro de 10 años, que en principio no tiene pinta de que vaya a cambiar. Y es que yo recuerdo, por ejemplo, cuando esto no tiene tantísimo que ver, pero en mi viaje de primero de bachiller, claro, yo estudiaba latín, estudiaba historia del arte, entonces nos llevaron a Roma, que es lo típico. Y recuerdo estar en el Vaticano y sentir lo absurdo que era todo, ¿no? Este pensamiento que mucha gente ha tenido, súper simplista, de se supone que estáis predicando el amor al prójimo, estáis predicando la generosidad. Y al mismo tiempo te encuentras con esas iglesias bañadas de oro y a las puertas mendigos pidiendo con vasos de Starbucks. Entonces era esa idea súper frustrante de ¿por qué no parece que habéis entendido lo mismo que vosotros
Pero
prodigáis?
eso es porque el poder corrompe en todos los sitios, igual que corrompe en política, corrompe la iglesia. Yo conozco a muchos sacerdotes de parroquias pequeñas que se esfuerzan por la comunidad, que hacen recogidas de alimentos, o sea, que genuinamente, solo que yo siempre pienso, o sea, lo que pienso es que pues como en cualquier sitio, según creces y te dan más poder, pues te vuelves una persona de mierda. Pero en todos lados yo estoy convencida de eso.
Hay como, no sé si llamarle secciones, segmentos, hay como hilos, caminos que son bastante interesantes dentro de la religión. Yo, por ejemplo, estoy pensando en que en la universidad estaba dentro de una asociación marxista, que de hecho se llamaba Carlos Marx, porque no éramos muy originales, pero sí nos manteníamos fieles a los principios, y se organizaron unas jornadas de marxismo y religión que a mí me volvieron loca, la verdad, me parecieron súper guay, súper interesantes toda la gente que venía. Y por ejemplo vino gente de la teoría de la liberación. Y era muy interesante ver cómo gente de izquierdas, socialista, intentaba realmente ir como a los principios básicos de la religión para encontrar esos puntos de empatía y comunidad que nos llevan ahora más cercanos al socialismo. Esa idea de que nadie debería pasar hambre si hay suficiente comida. Y me parece muy interesante que se pueda llevar por ahí y que ayude. Nos están preguntando, parece que no lo estoy leyendo, pero sí lo estoy leyendo, pero si no me despisto mucho. Si la gente del podcast vinierais al directo, podríais preguntar cosas, pero como no, como estáis muy ocupados todos los lunes, es broma. Nos preguntan si conocemos las Juventudes Obreras Cristianas. Sí, de hecho, vinieron también a una de estas charlas y también creo que hacen muchísimo trabajo por la comunidad. Además, trabajo de base. El mismo trabajo que se hace desde sindicatos se están haciendo desde algunos, pues eso, segmentos de lo que viene siendo pues la estructura religiosa. Pero claro, es tan frustrante ver después cómo es todo que no me atrevo a decir abiertamente que algunas cosas están estupendas porque es como entiendo que para ti tiene que ser especialmente frustrante, no para ti, Marsu, para la persona que realiza estas cosas, pero el hecho de que sabiendo cómo funciona realmente el sistema sigas participando, o sea, entiendo que o intentas reventarlo desde dentro, lo cual yo aprobaría muchísimo, o igual así consigo que además de apostatar me excomulguen, yo hago lo que haga falta, puedes contar conmigo, o que intentas mejorarlo. Intentas poner tu granito de arena para que no todo sea tan terrible, tan turbio, tan señores con sotana escondiendo abusos sexuales y teniendo anillos de millones de euros mientras que la gente se muere de hambre y diciendo, ¿sabes de quién es la culpa? De los maricones. Y ya no te dormir tan tranquilamente. Pues eso, es muy frustrante. Pero, como no solo tenemos que hablar de religión, tenemos que meter más movidas, así que dejémoslo en que no tenemos una respuesta. Y después intentaremos buscar algún tipo de conclusión bonita para que esto no sea yo rajando de cómo me frustra la religión y mi relación con ella. Ah, yo creo que no lo he dicho en este momento, creo que ha quedado bastante claro. Yo me considero una persona atea y además en cierto sentido envidio a la gente que tiene un sistema de creencias porque siento que tienen algo a lo que aferrarse, tienen algo que hace que merezca la pena levantarse por las mañanas y sentir que algo tiene sentido, porque lo más parecido a un sistema de creencias que tengo yo es que somos simios hiperdesarrollados con ansiedad que vivimos en una roca que flota y que de alguna forma han desarrollado el peor sistema imaginable para vivir. Entonces, claro, entiendo que cuando crees en un más allá, cuando crees en un Dios bondadoso que, a pesar de que pasen cosas malas, va a hacer lo posible por premiar a las personas buenas y que haya justicia, entiendo que yo tendría bastante menos ansiedad y que bueno, la vida tendría más sentido.
Y aún así es difícil, ¿eh? No te creas.
Y aún así es difícil. Entonces, es una movida. Pasamos a otro tema, que es la brujería. Y diréis, ¿qué coño, Sara? O sea, me estabas hablando de iglesia católica y ahora pasas a brujas. Y yo diré, sí, porque al fin y al cabo son sistemas de creencias, ¿no? El hecho de que tengamos la imagen de que la religión católica es una religión sólida, respetable, religión TM, y el resto de ritos son ritos paganos, hechos por gente así un poco random que se va al bosque, es simplemente porque la religión católica es la que está en el poder ahora mismo y está institucionalizada. Pero me parece, no sé, me parece, como persona atea, puedo asegurar que para mí es exactamente lo mismo, son dos sistemas de creencias. Es el mismo motivo por el cual algunas cosas se consideran mitología y otras cosas religión. Le llamas religión porque está en la actualidad presente, pero
no es lo mismo, la brujería es más guay.
A ver, está mejor vendida y tenéis mejores pelis, porque no me puedes comparar Kiki aprendí de bruja con Ben-Hur, una de las pelis más largas que he visto.
¿Qué en mi vida
y más eternas? Efectivamente. Entonces, te quería preguntar, Marsu, vamos a aprovechar para hacer spam. Vienes de un podcast maravilloso que se llama Mujer Bruja.
Sí.
Mujer Bruja, para quien
no hablas,
no sea capaz. Entonces, claro, te quiero preguntar, Mujer Bruja, tú a mí me lo dices ahora mismo y yo pienso, Lola Índigo. Relación automática. Pero aparte, entiendo que tendrá algún sentido más allá de Lola Índigo.
A ver, el mujer bruja, yo creo que ahí el concepto de bruja se puede coger de dos maneras. Se puede coger de forma literal, es decir, persona que está en su casa y hace pociones para que otra gente le vaya mal, por ejemplo. O el concepto de bruja desde un punto de vista empoderante, en contraposición. Luego hay muchos artículos de las brujas, es una tontería decir que las brujas eran feministas. Porque no eran yo ya lo sé, no estoy diciendo esto, déjame vivir la fantasía, por favor, qué horror.
Pero escúchame, yo estoy un poquito de acuerdo.
¿Con qué?
En plan, con la movida de que las brujas eran feministas, me parece una declaración complicada. Vaya.
Bueno, no, claro, por supuesto.
Es difícil de sostener. Pero creo que hay puntos interesantes.
Claro,
bueno,
que hay puntos. La
después
gente,
ya pasamos a la historia.
No es que sean feministas o no, es gente que te lo decían, es que no eran brujas, es que se tomaban setas y se masturbaban con una escoba. Digo, joder, pues me parece mucho más divertido, ¿sabes? ¿Cómo te
digo? ¿Acaso no es un poco feminista decir, no me apetece alimentar a mis hijos, voy a masturbarme, drogarme y salir por ahí a decir que me he follado al diablo? Yo creo que hay puntos.
Hay puntos que hay que hacer, es la Edad Media, pero hay puntos, yo veo puntos. Y por eso conceptualmente me parece más guay, y, o sea, más allá de que luego haya ritos o no, yo hago hechizos.
Uh-huh.
El otro día, pero me funcionan un poco regular, porque creo que soy una bruja inexperta. Pero más allá de que tú hagas hechizos, de que no hagas hechizos, de que hagas tal, de que creas o no en la magia, o que creas o no en la ley de la atracción, o que creas o no que todo está regido por algo que tú puedes controlar, más allá de eso, te puede gustar el concepto de las brujas y poner a las brujas como icono de algo, aunque venga un historiador a decirte, pues eso es una gilipollez, bueno, pues tú eres un aburrido, ¿sabes?
Como respuesta a todos los historiadores.
A casi cállate. Todos, sí.
No nos interesa. Claro, lo que me pasa con las brujas es semejante, esto es un poco spoiler de una de las conclusiones finales, es semejante a lo que me pasa con la religión, que es la idea de que me parece un tema muy interesante y sobre todo me parece muy creativo. Esto me pasa también con el zodíaco, que hablaremos más adelante. Me parece una forma tan interesante de generar cultura, de generar relatos, de hablar de generaciones o incluso hablar de demografías, porque cuando hablamos de brujas es absurdo decir que las brujas eran feministas, porque cuando se empezó a hablar seriamente de brujas y de caza de brujas, al feminismo le quedaban 5 siglos por llegar. Pero sí es cierto que es algo que efectivamente afecta directamente a las mujeres. Además, me pareció muy heavy en un libro que he leído esta semana se hablaba de que las víctimas registradas por la caza de brujas, es decir, personas, mayoritariamente mujeres, que murieron torturadas en hogueras, asesinadas, llega al 500.000 de personas. Lo cual me parece...
Es una locura.
Bastante heavy y bastante absurdo.
No dejaba de ser otra manera de poder atacar a las mujeres que no se ajustaban a unos cánones. Uh-huh. Entonces, no hacía falta presentar pruebas de nada. Simplemente, pues que una mujer no era tan calladita, tan modosita, tan como tenía que ser, pues bruja.
Claro.
Pero yo lo vi para la hoguera.
Y además, o sea, tenía mucho que ver con mujeres que eran capaces de acceder a fuentes de conocimiento. O sea, uh-huh, hay un montón de memes en TikTok de... Es que es muy difícil escribir un TikTok y que haga gracia. Pero de que alguien en la Edad Media se daba cuenta de que una mujer sabía leer y de repente decía ¡ah! Y ella, mierda, en plan de, hostia, tenía que fingir que era completamente analfabeta. Pues en este sentido también, o sea, epistemológicamente, las mujeres que tenían acceso a fuentes de conocimiento que normalmente venían de la cultura oral, normalmente venía de conocimiento traspasado por antepasados, tal y no sé qué, que no era el estrictamente... oficial, el estrictamente académico, al que sí podían acceder los hombres, automáticamente eran malas, malísimas, porque era inconcebible la idea de que una mujer pudiera tener algún tipo de fuente de saber, y sobre todo eran mujeres que se ocupaban de cosas que afectaban directamente a las mujeres o a mujeres, a personas con vagina, sobre todo, porque en ese momento era difícil hablar de gente trans en el siglo XV, que existían, pero
sí.
Para lo que voy es a que se referían a muchas cosas relacionadas con derechos reproductivos de personas con útero, como formas de practicar aborto, mejores formas para los partos y temas así. Entonces no dejaba de ser mujeres preocupándose por su comunidad e intentando generar un conocimiento por el cual los hombres sí la...
feminista.
Claro, eso es muy feminista.
Para la época.
Claro. Entonces hay que tener en cuenta, por un lado, esto... la idea de que cualquier mujer que fuera mínimamente independiente, que estuviera alcanzando unas cuotas de conocimiento que a las que no podía llegar porque, qué asco, eres una mujer, automáticamente era malísima y tenía que haber hecho un pacto con el diablo para hacer eso. Y después otra cosa muy interesante que estuve leyendo es que también lo usaba la iglesia un poco como chivo expiatorio. O sea, la caza de brujas empieza más o menos en el siglo XV. Estoy hablando completamente aleatoriamente, me podéis escupir en la cara o fact-chequear, los que os parezca más adecuado en plena pandemia. Pero la caza de brujas se debía sobre todo a que era una época horrorosa en general para la sociedad y la tasa de esperanza de vida, temas así, eran terribles, había muchísima inestabilidad política. Digamos que la gente no era feliz. Y la iglesia tenía que encontrar una forma de que la gente culpara a una gente específica y no al sistema. La gente no podía decir... es que mi vida es una mierda porque vivo en una sociedad feudal en la que solo trabajo para mi amo, voy a morir a los 50 años por la peste, no tengo comida, voy a tener 20 hijos, van a morir 12. Claro, la gente no podía llegar a la conclusión de que ese sistema era injusto y la clave era quemar los castillos y redistribuir la riqueza. La gente tenía que decir, si se mueren mis hijos es porque la zorra de la vecina ha hecho algo. Y en cuanto matemos a la zorra de la vecina, mi vida va a ir muchísimo mejor.
Está bien planteado.
Claro, la verdad es que es bastante indiscutible. Porque si te pones...
como estrategia, claro, me refiero.
Es bastante difícil analizar la superestructura económica y es bastante más fácil decir que la otra pues te ha hecho un amarre o cosas así. Entonces, que no dejaba de ser eso. Otra forma de culpar a una demografía. Además, lo estaba leyendo y estaba pensando. Tal y como a día de hoy, cuando se habla de crisis económica, lo que se intenta desde los partidos conservadores o de derechas es que no cuestiones que el capitalismo no funciona. Lo que te dicen es... todos tus problemas vienen de que este chico marroquí ha venido y te va a robar el trabajo. Y es mucho más fácil culpar a un chico marroquí al que no conoces de nada y al que deshumanizas de que venga a robarte el trabajo, porque es algo mucho más visual y mucho más obvio y mucho más lógico que decir, este sistema está pensado para que tu vida sea una mierda y nunca seas feliz, pero a cambio de eso Jeff Bezos podrá hacerse una casa en Marte.
Joder, qué horror, Sara.
Sí, pero no pasa nada, porque aquí estamos para cambiar el mundo. Y ahora, hablando de brujas, pues eso, tú haces pociones. O sea, ¿tú te consideras, de alguna forma, bruja?
No, pociones no. Hechizos.
Cuéntanos. Porque esto es algo completamente ajeno a mí. O sea, aquí sí que estoy completamente fuera de mi espacio.
¿Una poción te la bebes?
Hombre, el concepto.
Claro. Sí.
Lo que no entiendo es qué clase de pociones o hechizos harías. O sea...
yo, por ejemplo, de abundancia... Hice el otro día, aún no tengo un tarro en mi habitación, lo tengo ahí. No te lo traigo porque está muy lejos, pero vamos, son tú puedes mirar y son hechizos donde hechizos donde tú pones elementos que atraigan la abundancia para traer la abundancia a tu vida, que a mí me hace una falta que te cagas, la verdad.
Claro,
O cosas
y
de
de
estas.
nuevo es más fácil hacer un hechizo que quemarle la casa a Jeff Bezos.
Hombre, muchísimo más fácil, vamos, lo hice en una tarde en un momentito. Pero sí, hay mucha gente que sigue temas de brujería, que no es tanto que hagan hechizos y hechizos, pues igual un domingo me pongo una vez cada 3 meses, sino pues pequeños rituales que piensa de pues si llevo esta piedra en la cartera voy a tener más dinero, o si pongo estas gotas de aceite esencial bajo la almohada no voy a tener pesadillas, ¿sabes? Cosas así que tú me dirás, eso es de lo científico, yo te diré, es verdad.
Pero ¿sabes qué estoy pensando? No iba tanto a destruirte, sino que estaba recordando que yo tengo un amigo en Galicia que no es una persona increíblemente creyente, ni especialmente practicante en absoluto, creo que lleva muchísimo tiempo sin pisar una iglesia, pero es como que tiene muy interiorizados una serie de ritos o supersticiones. Entonces yo tengo el recuerdo de tener que ir todos los años en septiembre a coger en la Catedral de Santiago una estampita nueva de la Virgen, entiendo, porque además me hacía mucha gracia que me metía con él, que le decía que no entendía por qué las estampitas caducaban y teníamos que ir cada año como a renovarla. Y además, por ejemplo, en época de exámenes hace una especie de altar con esa estampita y pone cosas en su casa. Entonces, me parece muy curioso qué es eso, que no veamos como muy extraño la idea de que la gente religiosa acuda a rituales porque sienten que les va a ayudar, y en cambio, desde movidas y ritos paganos, se vea como estás loquísima, que te encierren.
Sí, de hecho está mucho peor. O sea, si yo digo en Twitter que voy a misa, pues la gente me dirá, pues vale. Pero claro, si digo en Twitter, pues estaba aquí haciendo un hechizo con Palo Santo para traer la abundancia, y dicen, bueno, esta chica le hace falta. Está peor visto, pero porque está menos normalizado. Y al final cada persona, pues podemos tener nuestros propios ritos para hacer cosas, porque incluso aunque no sirvan para nada de forma factual, es decir, aunque no hagan nada, si yo hago un rito para traer dinero, aunque no tenga más dinero, igual es un rato que yo he aprovechado de autoconocimiento para estar conmigo, para relajarme, para plantearme cosas, para pensar en ese aspecto de mi vida. Es un poco como el tema del horóscopo, del zodiaco, ¿sabes?
¿Y dónde empezaste a aprender esta movida?
¿Dónde?
En plan, ¿en qué momento de tu vida empezaste a investigar sobre?
Pues fue como hace 3 años, 4 años. Lo que te comentaba antes, empezó por el tema de la astrología y entonces de repente me metí muchísimo, pero o sea, empecé a inscribirme, pues, perdón, es que no sé hablar, es que llevo todo el día hablando y parezco súper tonta. Empecé a inscribirme a newsletters que traían rituales para luna llena, para luna nueva, que me lo explicaban todo. Y hubo una época que estuve como hiper, 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 hiper metida. Y una vez que te metes mucho en algo, pues luego ya empiezas a cribar de esto me interesa, esto me da más igual, esto me interesa. Y eso fue, no te sabría decir de dónde vino exactamente. Alguien seguía en Instagram, pero la verdad es que no sé muy bien. No tengo ese momento de decir, jolín, conocí a esta persona y me abrió los ojos. No, pues debí de verlo por algún sitio y poco a poco me metí. Y a partir de ahí ya te abres, claro, pues ya llega todo. A partir del horóscopo, del zodiaco, llega todo. Llega el yoga, llegan los chakras, llegan las piedras, llegan los
¿Y has
hechizos, aunque no
notado?
tengan nada que ver.
¿Has notado la subida, en plan, la misma subida que he notado yo, como persona desde fuera? Yo, por ejemplo, te puedo decir que si una persona se hiciera una cuenta de Twitter para hablar de sus hechizos, en 2012 esa persona sería hazme reír de todo el mundo y tal, no sé qué. Y ahora, en cambio, en internet es muy fácil encontrar cuentas de Instagram, sobre todo en TikTok hay muchísimo de gente hablando de este tipo de ritos.
Hombre, claro, subidón. Por supuesto. Pero y yo o sea, yo formo parte de ese subidón. Yo no vengo aquí a decir, sí, yo desde los 11 años ya me gustaba la astrología y ya me. No, yo me subí. Pero porque al final que algo se empiece a hacer más conocido es un bucle que hace que más gente lo conozca, más gente lo guste, se hace más conocido. Al final es darle voz a cosas. Pero sí, hombre, claro que ha habido un subidón brutal. y habrá gente que pues no sabe de lo que habla, como todos los subidones. A mí es una cosa que me pone de una mala hostia que te cagas. Estos tweets de ¿qué peli sería según tu signo de zodiaco? Sin ningún tipo de criterio. Para nada. Es que no lo entiendo.
Claro.
No me quiero poner hater, pero es que ¿para qué haces tonterías?
Creo que podemos pasar ya al bloque del zodiaco, porque está todo súper interrelacionado y después hacemos como conclusiones o debate sobre esta movida, pero el zodiaco está clarísimo, o sea, más allá incluso que cualquier movida de brujería o cosas así, el zodiaco está de moda ahora mismo. A la gente le flipa, como yo no he visto que le flipara en mi vida. O sea, yo me acuerdo que hacíamos un juego cuando yo estaba en primaria, que era como un típico baile dando palmas y haciendo cosas, y era diciendo los signos del zodiaco. En plan, na, 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 Leo, Tauro, Aries, Libra, y no sé qué más. Pero eso era, vamos, ese era todo el acercamiento que yo tenía a los signos del zodiaco. Yo no tenía la más mínima idea, olvidaba constantemente cuál era mi signo. Entonces, claro, tú empezaste a meterte en toda esta movida espiritual un poco a través del zodiaco. ¿Qué implica el zodiaco para ti?
Yo, todo el tema de la astrología, para mí, sobre todo, es una herramienta muy potente de autoconocimiento y es una forma en la que me resulta muy interesante relacionarme o intentar ver a otras personas, porque al final es algo muy reflexivo. Es decir, si tú estás haciendo una carta astral, viendo pues cómo se supone que dice la astrología que es una persona, te invita mucho a reflexionar sobre cómo es realmente, y si lo haces sobre ti mismo aún más, ¿no? Si tú dices, vale, pues tengo Marte en Aries, así que debo calentarme mucho cuando me enfado. Jolín, pues tú te pasas una tarde, ¿cómo soy yo realmente? ¿Qué hago? ¿Qué no? Yo no creo en la astrología como un método de predecir el futuro. Yo no creo que pueda ver los astros y decir, pues te vas a casar con 28, con 32 vas a tener una niña y te vas a morir a los 60. No, porque más allá de eso, yo no pienso que el futuro exista hasta que no se cree. Es decir, el tema este de que el futuro está escrito, yo no pienso que sea así. Pero sí que pienso que trabajar con las energías de toda la astrología, que eso sí que creo en ello, que hay ciertas energías, te pueden ayudar a llevar de forma más fácil o más difícil toda tu vida. Es un poco pues como los ciclos que tenemos las mujeres menstruales, que tú puedes decir, pues yo sé que durante la fase de la menstruación estoy más retraída, sé que mientras ovulo estoy más social y puedo trabajar acorde a esa energía para que mi vida sea un poco menos difícil. Pues yo la astrología la veo un poco en ese sentido, de conseguir trabajar a favor de todo este tipo de cosas para intentar sobrevivir con más facilidad. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo?
Sí, creo que tiene sentido. O sea, creo que tiene sentido esa como explicación de intentar, por un lado, darte un tiempo a ti misma. Creo que también todo este tema de ritos y tal no deja de ser un poco buscar un espacio y un tiempo para estar tú a solas con tus creencias o estar tú a solas con, pues eso, tus intereses y reflexionar sobre lo que es tu vida, lo que quieres que sea y lo que está pasando. Y al mismo tiempo, o sea, a mí me interesa mucho el zodíaco, probablemente más que la brujería y la religión, a pesar de que son temas todos muy interesantes, porque el zodíaco me parece increíblemente creativo. O sea, yo no creo en el zodíaco, tal y como no creo en la brujería y no creo en la religión. Pero me parece tan interesante como las casas de Hogwarts. A mí me hacían muchísima gracia las casas de Hogwarts. Yo estaba obsesionada con Harry Potter, como todo el mundo, hasta que J.K. Rowling acabó siendo la peor persona del planeta y nos rompió el corazón a todos los niños de los 90. No pasa nada, estamos trabajando en ello. Pero claro, a mí me interesaba mucho cualquier cosa que pueda generar nuevos relatos y que pueda generar, no sé, nuevas personalidades, o sea, nuevas formas de entender a las personas. También, o sea, creo que es el mismo motivo por el que a la gente les hace gracia hacer tests. Aunque ese test no vaya a tener, sí, la más mínima credibilidad y sea qué tipo de salero eres, según qué has desayunado esta mañana y qué tal has saludado al conductor del autobús. Entonces creo que de alguna forma nos ayuda a encontrar nuestra identidad en un momento, sobre todo, pues entre la gente joven, obviamente, siempre estamos eternamente buscando la identidad, pero creo que es una búsqueda que no acaba jamás. Siempre nos estamos preguntando quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, si estamos de acuerdo con lo que hacemos. Y el zodiaco creo que nos ayuda mucho a entendernos a nosotras mismas y a las personas que nos rodean. Pero al mismo tiempo, siento que es muy autosugestionable. Por ejemplo, yo me hice mi carta astral hace muy poco. Para quien no lo sepa, tu carta astral es... Lo vas a explicar tú muchísimo mejor que yo. ¿Qué es una carta astral, Marina?
La carta astral es el mapa de cómo estaban los planetas en el momento en el que tú naciste y en qué signo estaba cada planeta. No solamente el Sol, que ese es nuestro signo solar y ese que todos conocemos, sino cada uno de los planetas en qué lugar exactamente estaba. Para hacerla bien hay que tener la hora de nacimiento.
Claro, entonces la carta astral lo que te viene diciendo es un poco qué energías te rigen o cosas así, pero para la gente que no controla nada del zodiaco, yo creo que vemos la carta astral como quién eres, cómo eres y cómo deberías ser. En plan, la idea de que viendo la carta astral de alguien te puedes hacer una idea de su personalidad en base a el momento en el que ha nacido. Yo creo que es un poco la idea estereotipada que tiene la gente. De has
Sí.
nacido el 13 de octubre de 1900 no sé qué y resulta que Venus estaba así, así que vas a ser más cabezón. Y es un poco esa idea de a
Sí.
partir de una carta astral puedes definir la personalidad o las acciones de una persona. Yo eso, me hice la carta astral pues con el boom de esto porque me parece muy creativo y me hace mucha gracia. Es que me hace mucha gracia, en plan, no en plan de me burlo, sino en plan de que es un tema que me encanta hablar de ello porque me parece muy interesante. Me hice la carta astral hace poco y yo dije, esto no tiene más mínimo sentido. O sea,
No, tú eres la persona que menos sentido tiene astrológicamente hablando. O sea,
pues
no.
la cosa es que yo lo miraba y yo decía, bueno, esto no tiene el más mínimo sentido, esto es prueba de que todo esto es mentira. ¿Y qué pasa? Que a medida que fui hablando con la gente, porque es como que me daba pena no formar parte de esto, ¿sabes? Es como que veía a la gente que encontraba algo que reforzaba su sistema de creencias y que decía, es que soy tan acuario. Y yo decía, joder, ¿por qué yo no puedo decir eso? Y es como que me haría ilusión poder estar como dentro del truco de magia, ¿sabes? Poder estar como dentro de esa ilusión y formar parte de eso y estar ahí. Pero no funcionaba. ¿Y qué pasa? Que lo fui hablando con la gente y a medida que hablaba con la gente, he acabado completamente convencida de que mi carta astral tiene sentido. Entonces me digo a mí misma, ¿pienso esto? ¿Porque es verdad? ¿O porque es lo que quiero pensar? Quiero sentir que formo parte de una comunidad y necesito algo que le dé sentido a mi vida. Y no es que me cueste tomar decisiones, es que soy muy libra. O, a ver, a veces me enfado, pero no es porque tenga que gestionar mi forma de traducir mis sentimientos, sino que el ascendente Aries, ¿sabes? Entonces, no tengo nada claro cuál es mi relación con el zodiaco. A día de hoy sí que es algo que me interesa, pero ¿me lo creo? No lo sé.
Mitad y mitad, o sea, hay una parte de sugestión, obvio. Eso yo, por ejemplo, noto muchísimo con el tarot, que es hiper fácil sugestionarse si quieres que algo se vea de alguna manera. Pero sí que es cierto que yo hay cosas, por ejemplo, que hay en mi carta astral, que yo pienso en ellas y pienso en haberme hecho la carta astral hace 5 años y no me hubiesen cuadrado para nada. Porque yo, por ejemplo, hace 5 años, yo soy Tauro de solar y yo no era nada Tauro. O sea, yo era la persona más fiestera, yo era la persona menos hogareña, yo era la persona, o sea, cero, cero, cero. Entonces, claro, yo eso es un debate que he tenido muchas veces con amigas de decir, he cambiado, Tauro es mi verdadera esencia y me estoy acercando realmente a quien soy según tal. Eso, si me dices una persona que es Aries, que se supone que es un signo de fuego, que es muy voluble, que es de calentones, que es tal, obviamente una persona que es Aries y que tiene eso puede aprender a gestionar sus emociones, porque todos podemos aprender a hacer cosas. Entonces, yo sí que creo que una cosa es la energía que a ti te pueda regir, y otra cosa es que tú, a ver, no podemos negar que nuestras vivencias nos condicionan. Tú puedes ser un signo como Sagitario, que supuestamente es hiperlibre y hiper poco celoso, que tu expareja se acostase con muchas personas mientras estabas con ella y te vuelvas celoso. Es que Sagitario no es celoso. Bueno, ya, pero ¿sabes? Entonces, yo sí que no estoy nada a favor de condicionar de forma tan estricta los signos de no entras en esto, ya está. A mí me acaba cuadrando todo, menos mi amigo Sebas, que yo no entiendo por qué es cáncer, no lo puedo ver por ningún lado y es la cosa que a mí me rompe todo mi sistema de creencias.
Es el fallo en el Matrix.
Que Sebas sea cáncer,
A
sí, sí lo
mí,
es.
por un lado, creo que hay gente que genuinamente, tal y como ya pasaba en su día con las casas de Hogwarts, que desarrolla su identidad y su personalidad en base a su signo del zodíaco. Es como que en algún momento hace clic y dice, ah, soy esto. Y empiezo como a eso, a decir, ah, entonces tengo que comportarme así. Y obviamente no es una decisión, en plan de mañana a partir del martes voy a ser la persona más Aries del planeta. Pero sí tengo la sensación de que pasa un poco eso. Y después otra cosa que creo que pasa es que nos justificamos, bueno, yo tampoco lo hago muy a menudo, pero creo que en general hay una tendencia a justificarte en base a tu carta astral. En base a
Eso está feísimo, me parece fatal.
hago estas cosas horribles porque el sol estaba así cuando nací, lo cual es una justificación que es completamente absurda y no puede ser una persona
de Mercurio retrógrado. Es que estoy en Mercurio retrógrado. Y yo, bueno, pero eso no te justifica que seas una mierda de persona, cariño.
Efectivamente, pues siento que hay un poco así, esa tendencia a que cuando tenemos conductas negativas y tienen lo más mínimo que ver con los astros, decimos, ah, no pasa nada, es que yo soy así, tal y no sé qué. Y es lo de siempre. Si haces cosas regu, o si eres una persona regu, no sirve de nada decir que eres así. O no sirve de nada decir que eres Géminis. Por favor, gestiona tu vida y trata bien a la gente que te rodea. Porque no tiene el más mínimo sentido.
Totalmente de acuerdo, Sara.
Y también, o sea, hemos hablado de la astrología porque es un tema que controla mucho Marcio y es un tema que está súper en boga a día de hoy, pero podríamos hablar también de el test este, que igual no lo saqué porque no me acuerdo de cómo se llama, Myers-Briggs, el test de las 16 personalidades. ¿Lo has hecho alguna vez?
Sí.
¿Y qué te ha tocado, por curiosidad?
Pues no me acuerdo cuál era, pero lo mismo que en todo, lo mismo que ser Tauro, lo mismo que ser Hufflepuff, pues la que cuida,
oh,
la que...
te he encajado.
Algo así era.
Ya. Ese lo hice y además ese me lo tomé en serio en una época en la que ahora lo veo súper hipócrita porque yo criticaba muchísimo el zodiaco. O sea, yo decía a la gente que, pues igual, todos los creyentes son imbéciles, toda la gente que se sabe o que dice en voz alta su signo del zodiaco es tontísima, es gente súper horrorosa. Pero al mismo tiempo hacía ese test. Ese test no tiene la más mínima credibilidad científica. O sea, un montón de psicólogas y un montón de sociólogas y un montón de científicas, investigadoras, han mandado a la mierda ese test porque se basa en estereotipos y se basa en movidas completamente absurdas. Pero por algún motivo era un test. Y yo decía, bueno, vale, puedo de alguna forma participar más, tener más peso en esta conversación que el hecho de que haya nacido a las 8:30 de la tarde... porque igual podría haber nacido un par de horas después y mi carta astral sería distinta. Entonces, claro, están comentando por el chat también el eneagrama. El eneagrama es parecido, o sea, también es como una forma...
Ese no me lo he hecho.
Pues a Nat, por ejemplo, le gusta mucho... Bueno, le gusta mucho, controlaba bastante el eneagrama y me lo hizo una vez y la verdad es que no me acuerdo porque no me interesaba tanto. Pero no deja de ser una forma de intentar... encontrarle un sentido a nuestra existencia y encontrar un sentido a nuestra personalidad. O sea, por ejemplo, antes tenía la coña, yo soy Libra y a las Libras les cuesta muchísimo tomar decisiones. Me siento menos peor conmigo misma si cuando soy incapaz de tomar una decisión y estoy dando por culo a todo el mundo y pidiendo el consejo a todo el mundo, digo, no es que sea una fracasada, es que soy Libra, no pasa claro. Nada.
Entonces, te lo perdonamos.
Claro, sí, es una forma de... Es una forma de quitarte responsabilidades, de algún modo, ¿no? O sea, un poco como
pero
la religión.
Pero toda la espiritualidad claro, sí. Es quitar... Claro, yo te iba a decir, toda la espiritualidad es quitarte responsabilidades. Todo el rato. Porque hay algo más
hay algo
que tiene pesos.
A ti.
Claro. No eres tú 100% construyéndote y tomando decisiones. No. Hay algo que te influye. Y si hay algo que te influye, tú puedes escudarte en eso.
¡Qué movida!
Pero no hay que hacerlo. O sea, la idea es que no hay que hacerlo. Pero claro que es súper fácil, por supuesto...
Pues ya por ir un poco a la parte de conclusiones, que no sé qué conclusiones vamos a sacar sobre las movidas más intensas y que más guerras han provocado. Tal vez no el zodiaco, no lo sabemos. Me hizo muchísima gracia, no recuerdo quién era, un político español. Igual era García Page, pero es que García Page me parece demasiado machuno como para decir esto. Pero hubo un político español que justificó sus decisiones durante el COVID diciendo, es que soy Piscis. Literalmente. Te lo juro.
En serio, lo voy a buscar.
Lo podéis buscar después porque no me acuerdo de quién era, pero era como que estaba dentro de una conclusión más lógica, en plan de, y claro, la verdad es que se debería haber hecho esto de otra forma, tal y no sé qué, pero entre que pasó esto y que soy Piscis, y yo dije, no me puedo creer que un político español esté naturalizando de tal forma culpar de tus errores a los astros. Pero bueno, por llegar a alguna especie de conclusiones, ¿crees que en este momento estamos siendo más espirituales que antes?
Creo que estamos siendo... Creo que la espiritualidad está teniendo un abanico más grande de acepciones y eso está haciendo que mucha gente que no se hubiese acercado a la espiritualidad desde la religión se esté acercando de otras maneras.
Uh-huh.
O sea, se nos impone menos la religión porque yo creo que nuestros abuelos y nuestros padres les imponían más el tema católico, Pero sin embargo, sí que creo que hay mucha gente de nuestra edad que se está acercando a la espiritualidad de otras maneras, y eso pues es bueno para ellos.
Está habiendo un debate bastante guay en el chat, y bueno...
Es que no leo el chat.
Sí, no, por eso te lo traslado.
Vale.
Básicamente cuando estábamos hablando, yo creo que era cuando estábamos hablando de esto de poder quitarte responsabilidades o poder acudir a un sistema de creencias que te ayude a lidiar con el día a día. Una persona llamada Davo el Esclavo dice, es que son cosas que igual debería gestionar la gente que tiene conocimientos de salud mental. Y otra persona que es Oz Laura, hola Oz Laura, lo que pone, que es bastante interesante, es que no todo el mundo tiene dinero o tiempo para gastarlo en un sistema de salud mental que está súper descuidado y que cada persona tiene que, pues, que buscar sus herramientas y si le funcionan y no hacen daño a nadie, pues a tope. Con esto no quiero decir que sea un sustitutivo de ir a terapia, pero sí que tiene su utilidad. Y creo que igual
estoy súper de acuerdo.
El motivo por el que la gente joven está acudiendo más a este tipo de creencias, que por un lado son creencias bastante más creativas, spicy, interesantes, que la fe católica, que de por sí no es especialmente atrayente y que está mucho más presente en la cultura media y cosas así. Y por otro lado, que estamos bastante regu. No voy a decir que seamos los únicos que estamos regu, todas las generaciones han estado regu, pero que en este punto... formativo, porque no dejamos de ser gente que todavía estamos encontrándonos y un poco tomando nuestras decisiones, todo lo que vemos a nuestro alrededor se está desmoronando un poco. Voy a decir una palabra súper mal usada y súper temida, que es posmodernidad. Vivimos en un momento, o sea, la posmodernidad se caracteriza porque nuestro sistema de creencias y valores y como los grandes metarrelatos que existían están cayendo. Ya no hay nada a nuestro alrededor que tenía sentido. Uno de los primeros metarrelatos fue la religión. Creíamos que el mundo tenía sentido porque existía Dios. La religión fue cayendo. Ya no nos sirve, le sirve a alguna gente, pero no nos sirve mayoritariamente como sociedad para encontrarle sentido a nuestro día a día. Después se habló del progreso. La idea de que las sociedades están avanzando constantemente y cada vez tendremos una sociedad mejor. ¿Qué pasa? Llegó Hitler. Llegó Auschwitz y para la gente fue muy difícil creer que realmente el progreso fuera algo lineal y que estuviéramos siempre yendo para arriba, porque de repente fuimos muy para abajo. Hay una frase que me encanta que es se puede hacer poesía después de Auschwitz, y es esa idea de que de repente empezamos a cuestionar también pues la ciencia. Creíamos que la ciencia era algo maravilloso. Alguna gente lo veía también desde una perspectiva un poco religiosa y cero crítica, que decía que la ciencia nos iba a salvar de todo, pero es que la ciencia está hecha por seres humanos. Y la ciencia, si no tiene un análisis humanista, un análisis social, un análisis político comprometido por la gente, puede crear armas horrorosas como la que estamos viviendo ahora mismo. O sea, entonces es como que todo lo que creíamos que esto siempre va a funcionar y va a ir bien, se nos ha ido a la mierda. El último gran metarrelato que teníamos era el capitalismo. El capitalismo, el libre mercado, va a ayudar a que la gente capaz llegue a posiciones de poder y nos ayude a todos, que somos un poco más tontos, a mejorar. El mercado se regulará solo, de esta forma sabremos exactamente qué necesitamos. Todos tendremos acceso a todos, todos tendremos libertad para hacer lo que queramos y después es como, ¿no? Entonces, se nos fue a la mierda el capitalismo. Poco a poco, muy lentamente, pero estamos en ello, estamos tirando por tierra la idea de que el capital funciona. Entonces, si no funciona nuestro sistema económico, si nuestra... principal religión, por lo menos a nivel español, estoy hablando, supongo que con el resto de religiones estará pasando algo parecido, ya no parece que funciona. El progreso no va para arriba, puede ir para abajo muy rápido y muy tal. ¿A qué coño nos aferramos? A que soy Libra y que no sé tomar decisiones. Entonces tengo que decir, no pasa nada, a pesar de que seamos simios con ansiedad hiperdesarrollados que... no deberían ser tan autoconscientes porque eso solo les da muchísimo agobio. Bueno, me puedo aferrar a esta comunidad, a esta identidad, me puedo aferrar a sistemas que me hagan pensar que, en primer lugar, no tengo la culpa de todo lo que me pasa, hay algo más grande que yo que puede recibir esa culpa, porque también se supone que son o energías que no van a sentirse mal porque te vaya mal, o un Dios omnipresente y omnipotente que tiene como un gran plan. Entonces, no sé qué hacemos. O sea, no tengo una conclusión para esto. No tengo una solución ni un nada. Simplemente es, ¿en qué tenemos fe? ¿A qué nos aferramos?
Yo no pienso que las movidas de New Age, digamos, como puede ser la astrología o cosas así, sean algo tan grande a lo que aferrarse como puede ser la religión o un sistema económico. Es decir, yo para la gente que se siente comunidad en la astrología, es como te puedes sentir comunidad siendo Directioner, por ejemplo.
Y
te
tanto.
gusta formar parte de un grupo o K-Popper, tenéis chistes internos y demás, pero no pienso que sea algo tan grande como para decir, vale, como todo está horrible, pero tenemos esto, o sea, sí lo tenemos, pero no, no nos da para tirar para adelante. Bueno, de hecho, casi todo el mundo que hace chistes de astrología en Twitter está bastante en la mierda. Quizás sea una manera de llevar mejor el estar en la mierda y de, bueno, pero eso en general, los chistes, los memes, los sentir que gente te entiende. Yo no sé, puede ser que tenga que ver con que estamos mal. Yo cuando me empecé a interesar por la astrología estaba mucho mejor que ahora. Tampoco diría que la astrología me ha...
¿Te ha jodido la vida? Estar...
No, pero sí puede tener que ver. Obviamente, pues cuando te sientes mal, viene muy bien saber o pensar que hay alguien por encima de ti. No tanto ya solamente por quitarte responsabilidad, que también, sino pues por darle un sentido a todo. Y cuando te pasan cosas malas todo el rato y obviamente no le ves ningún tipo de sentido porque a nivel kármico no lo tiene y
claro,
las cosas malas
injusto.
Pasan a gente buena y eso es algo que ocurre, es que hay que aferrar, es que según hablo me dan ganas de tirarme por la ventana, la verdad.
No, yo creo que cada persona tenemos que no buscarle el sentido a la vida, o sea, no busco con esto que tengáis una crisis existencial tremenda, pero sí un poco aferrarnos a esas cosas que nos hacen sentir bien, pero al mismo tiempo es que no he terminado un debate, o mesa redonda, o conclusión, o nada, y ya quiero abrir otro. Que es que, precisamente porque estamos tan desesperados, y porque estamos tan en la mierda, y porque necesitamos algo que le dé sentido a nuestras vidas, siento que los sistemas de creencias, o no voy a hablar de sistemas de creencias en general, siento que gente, en particular, ha utilizado los sistemas de creencias como forma de aprovecharse de gente que estaba en situaciones muy vulnerables. Y estoy hablando pues desde la religión hasta la astrología, hasta las brujas, hasta todo esto. Que en ese momento en el que tú necesitas que alguien te diga qué debes hacer o que alguien te venda la solución a tus problemas, hay gente que, creyendo o no en lo que está haciendo, lo aprovecha y se aprovecha de esa desesperación para utilizarte, para embaucarte, para estafarte. Y me parece algo... un peligro que tienen pues todos y que también tenemos que tener en cuenta. Tampoco es que todo sea maravilloso. Todo el mundo puede creer en lo que quiera, todo es súper creativo, todo es súper interesante, todo te ayuda muchísimo, pero al mismo tiempo creo que a nivel político debemos tener un espíritu crítico. No tanto a nivel de esto en lo que quieres creer sigue lógicas científicas. Si no, no puedes. Si no, eres tonto. No. Sino desde una perspectiva de este sistema de creencias o esta persona está creando una estructura de poder o se está aprovechando de una situación de poder para usar a otra gente. ¿Sabes? Y que tampoco nos tiemble la mano con eso. Porque el hecho de que yo ahora ya no crea que todo el mundo es tonto menos yo, que es algo muy de tener 15 años, no implica que no pueda tener un espíritu muy crítico, como mencionábamos antes con la Iglesia Católica, o con personas que se aprovechan de la gente. ¿Sabes? Que no queramos... Es que siento que a veces es como que no queremos hacer daño a la gente o parecer retrógrado, entonces decimos, ah, no, sí, todo está estupendo, todo está estupendo. Y por desgracia no todo está estupendo siempre. Hay mala gente.
No, pero yo es un debate que he tenido muchas veces con, cuando ha salido el tema este, con amigos y demás, de pues eso, obviamente hay mucha gente que se está aprovechando de que gente se siente desesperada, pero yo sí que pienso que es algo que se da en todos lados y que va a haber hosteleros que quieren hacer su trabajo bien y otros que van a querer estafar a los turistas porque saben que no conocen la moneda. No sé cómo decirte. Claro que va a haber gente que se aproveche. En este caso es un tema mucho más sensible porque te estás aprovechando de gente que no que necesita una caña, necesita ayuda un espiritual, sentido, por así decir. Claro, es mucho más complejo. Pero que al final, cuando sí que hay mucho debate de pues que son todos unos estafadores, son muchos tal... Va a haber de todo como en todos lados y va a haber, y pues obviamente va a haber astrólogos buenos, astrólogos malos, va a haber curas horribles, va a haber curas que sean buena gente y va a haber autobuseros buenos y autobuseros que te cierran la puerta cuando tú quieres entrar. Entonces sí que es verdad que en temas que son más serios como este hay que tener mucho más cuidado y hay que dejarte aconsejar y dejarte que otras personas opinen sobre estas cosas para no ir a un punto de fanatismo que quizás te pueda hacer mucho daño. Pero tampoco me gusta el discurso de toda esta gente se aprovecha, las señoras que tiran el tarot son estafadoras, ¿sabes? Mm-hmm. Es que es un debate muy largo, pero yo sí que lo veo así.
Yo creo que a nivel personal no voy a criticar la forma que escoja la gente de lidiar con el planeta Tierra en 2020, especialmente en 2020, y me parece bastante respetable que alguien se acoja a un sistema de creencias. Me parece bastante respetable que alguien decida bajo qué parámetros quiere guiar sus acciones. Y al mismo tiempo creo que a nivel político debemos tener mucho cuidado y debemos ser muy críticos con las estructuras de poder que se generan de esos sistemas de creencias y de las formas en las que, por un lado, se intentan aprovechar de gente vulnerable, que es gente vulnerable que probablemente, efectivamente, aparte de todo esto, debería estar en terapia o debería tener acceso a una vivienda digna, debería tener un montón de cosas que probablemente no le llevarían a esa situación de desesperación en la que se encuentra, y al mismo tiempo ser muy críticos con el momento en el que se intenten imponer como conocimiento científico, o sea, a nivel epistemológico, a nivel político, que se intenten imponer esas creencias en el resto de la población. Entonces es una buena movida, como ya había avisado al principio de este podcast, pero que tenemos que buscarle sentido, que no podemos ser solo simios flotando en una roca. Yo os digo que vivo pensando todos los días que somos simios flotando y tampoco mola. E igual mi forma de lidiar con ello es... No sé cuál es mi forma de lidiar con ello. Igual es hacer este podcast e intentar llegar a alguna conclusión y decir, ¡ah! Soy un simio con un sentido en la vida. Soy un simio que está haciendo algo. Entonces, nada, que buena suerte a todo el mundo siendo un simio y que gracias, Marsu, por estar hoy aquí. Tenemos recomendaciones y creo que las dos hemos escogido libros para que la gente pues se relaje, se tranquilice y se ayude a las librerías locales y no a @Amazon. Calvo insoportable. Dime, Marsu.
¿Empiezo?
Sí.
Vale, yo voy a recomendar dos libros. Uno es el Nuevo Testamento, lo hablábamos al principio de este podcast, y a mí es algo que me gusta muchísimo y que tiene una base, sobre todo, que me parece súper buena de empatía, de amor, y es como hiper hippie y genuinamente espero, a mí me sienta muy bien leerlo. Y también quiero recomendar el libro de Muchas vidas, muchos maestros. No sé si lo conoces.
¿No?
Es un libro muy famoso de un psiquiatra sobre temas de reencarnación. Yo creo en la reencarnación. Y fue uno de los libros, me lo he leído muchas veces, y fue uno de los libros que más me ayudó, no a generar un sistema de creencias, porque hay cosas del libro que no estoy de acuerdo, pero sí a reflexionar sobre ello y a conseguir llegar a mis propias conclusiones. Muchas vidas, muchos maestros. No sé de quién es.
De alguien. Pues yo traigo también un libro y también habla un poco de este tema, y como siempre lo he conseguido hilar un poco de casualidad, porque yo me he empezado a interesar muchísimo en movidas antropológicas porque me he dado cuenta de que igual es lo que quería hacer en la vida y no periodismo y comunicación visual, pero ya llevamos tarde, entonces ahora me dedico a leer cosas. Y nada, es este libro que se llama Vacas, cerdos, guerras y brujas, de Marvin Harris. Marvin Harris es un antropólogo bastante conocido y es una persona a la que a mucha gente no le cae muy bien. Yo he hablado con un amigo que estudió políticas y sociología y dice que sus movidas metodológicas son un poco magufas, pero reconoció que su forma de escribir es muy, muy, muy entretenida y que es una persona muy interesante. Este libro habla también de ritos y relatos e intenta explicar algunas movidas de supersticiones y de creencias y de ritos que, desde una perspectiva científica y sobre todo desde una perspectiva occidental, no se entienden. O sea, es como que hace un análisis de cómo el hombre blanco ha llegado a muchas culturas, en general para matarlos y robarles, y veíamos que tenían creado como una cultura que, como no entendíamos, decíamos, son salvajes, son tontos, no tienen televisiones. Y en general, pues eso, en realidad estos sistemas de creencias y estas culturas respondían a un montón de parámetros, sobre todo de sostenibilidad, y que, claro, tenían sentido para las personas que allí estaban viviendo y para las personas que necesitaban lidiar con sus problemas. Necesitaban lidiar, pues, en una zona de extrema sequía con la extrema sequía y en una zona de huracanes con los huracanes. Entonces desarrollaban, por un lado, algo que podían parecer supersticiones, pero que si lo miras desde una perspectiva cultural y antropóloga, realmente son, pues eso, el conocimiento colectivo diciéndote, no hagas esto, e igual es, no hagas esto porque estamos en una zona de extrema sequía y a nivel científico es mala idea que hagas esto, pero unido a un relato que te dice, Dios nos dijo que no hiciéramos esto y no podemos hacer esto porque lo dice Dios. Entonces me parece súper interesante porque desde la perspectiva de una persona que siempre ha sido bastante escéptica, me gusta mucho esta forma de aproximarte a los ritos y a los relatos sin despreciarlos. Y esta forma de intentar explicar que la religión tiene un trasfondo cultural y social e histórico tochísimo detrás. Y está muy guay. Y por ejemplo habla de brujas. Ahí es donde aprendí lo que sé de las brujas. Y me gusta mucho. Y creo que si sois la clase de gente que no entendéis algunas cosas y que estáis todo el rato en plan niño de 5 años de papá, ¿pero por qué pasa esto? Pues por ejemplo te explica por qué en la cultura... Sobre todo, bueno, en general en la India, porque hay esta idea de que no se pueden comer vacas porque son animales sagrados. Y en general, pues, te ayuda a comprender nuevas perspectivas desde un punto bastante humano y desde un punto bastante humilde, que es algo que los antropólogos blancos que llegan a otros sitios, por lo que sea, a veces no tenían. Entonces, nada, a mí me ha gustado mucho. Igual me decís que es una mierda, pero a mí me ha gustado. Y con esto... que es un poco el resumen de todo. Igual te parece una mierda, pero a mí me gusta. Vamos a cerrar por hoy. Así que espero que... No tengo claro si os habrá servido de algo. No tengo claro si os hemos generado más crisis de las que os hemos ayudado a solventar. Creo que todos estamos en crisis constante y tenemos que buscar la forma de sobrevivir a ello. Y que esas formas son respetables. Y que con el dinero que hay en el Vaticano se podría acabar con el hambre en el mundo 2 veces. Y eso es algo que no recordamos lo suficiente. Y nada, Marzu, muchas gracias por estar aquí hoy.
Nada, muchas gracias a ti. La verdad es que estoy muy cansada y era un tema que me ponía muy nerviosa hablar. Y aún así he estado bastante cómoda, a pesar de que no voy a escuchar este podcast nunca jamás porque pienso que he dicho cosas con las que no estoy de acuerdo. Así que voy a hacer como que nunca he grabado esto. Pero aun con todo, muchas gracias, que me hace mucha ilusión que pensases en mí para hablar de esto.
Si tienes una segunda vuelta en la que te das cuenta de que todo ha sido una tontería, que yo creo que has dicho cosas muy interesantes, estás invitada de nuevo. Y
gracias.
Que la gente nos cuente cómo vive ya estas movidas. Pero nada, muchas gracias, Marzu. Y voy a hacer disclaimers porque la última vez me olvidé de hacer disclaimers y después me sentí súper mal. El disclaimer básico es que, como ya todos sabéis, esto no podría ser posible si no fuera por la ayuda de Cuellilargo. Que el otro día dije, ¡hala, chao! Y me fui tan tranquila. Pues no, hay que darle al César lo que es del César. Y recordaros que estamos aquí todos los lunes hablando de movidas. Algunas son muy complicadas como hoy, otras son muy complicadas como siempre. En general no solemos hablar de movidas súper fáciles y súper simples y por eso a veces decimos cosas con las que alguna gente no está de acuerdo, pero no pasa nada porque nos ayuda a pensar y reflexionar y a lidiar con la tarde triste de domingo de invierno en la que ya no hay luz. Dicho esto, si queréis ayudar, podéis sobre todo compartirlo a la gente que os cae bien. Y si alguien os cae mal y creéis que le vamos a hacer sufrir, también lo podéis compartir, lo aceptamos. Es un poco raro, pero podéis hacerlo. Y en general, podéis eso, ayudarnos a que en las redes sociales se nos tenga en cuenta, compartirnos por ahí. Y aparte, si tenéis la economía suficiente para hacerlo, podéis haceros Patreon de Cuellilargo, que es una forma mucho más directa de apoyar lo que se está haciendo desde el canal y ayudarnos a que sigamos haciendo cosas parecidas. Entonces, pues ya sabéis, podéis dar la turra a vuestras amigas o podéis meter 5 pavos al mes, o 3 pavos al mes, o lo que podáis. Eso es todo lo que os tenía que decir por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Y por primera vez en mucho tiempo me acuerdo de cuál es el programa de la semana que viene, así que os lo puedo adelantar. Si habéis llegado hasta aquí, este es vuestro premio. Que es que la semana que viene estaremos con Sebas Gemouret, que es una persona a la que creo que os sonará bastante su nombre. Y estaremos hablando de una movida que a mí me hace falta ahora mismo, pero vamos, como para meterme una paliza, que es organizarse. Vamos a hablar de que 2020... igual no nos está sentando muy bien y vamos a hablar un poco de eso. Así que, nada, para la gente que escucháis el podcast, veniros al directo, va a estar muy guay. El próximo lunes a las 8 de la tarde, supongo que será 8, no habrá más movidas. Y para el resto, muchas gracias por llegar hasta aquí y nada, que nos vemos la semana que viene.